De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Bueno, pues aquí seguimos, los de hoy en Madrid. Ya sabéis que hasta las 2 de la tarde estamos con vosotros en directo, en esta sintonía, en el 101.3 y en el 106 de la FM, aunque también nos puedes escuchar a través de internet, www.ondamadrid.es. Pincháis en el enlace, la radio en directo, y ahí estamos. ¿Qué preferís hacerlo un poquito más tarde? Porque ahora mismo resulta que tenéis que salir, pero resulta que queréis que vamos a contar algo que de alguna manera os interesa. Pues los podcasts. Está también a vuestra disposición, misma página web, www.ondamadrid.es. Pincháis en Oye Madrid y ahí encontráis todos los programas completitos de días anteriores. Quiero, llegados a este punto, oye, pues darle la bienvenida a Lara Aragón, de Los Gavitos. Ya sabéis que estuvieron ayer con nosotros, bueno, pues aquellos que desde ayer y hasta el próximo domingo iban a estar en el recinto ferial de Las Rozas, en el Eurocirco, Los Gavitos, y que nos contaron que, bueno, pues hay dos grupos de gavitos, diríamos a día de hoy, ellos que están en Madrid y luego están Lara y su otro hermano que están en Mallorca. Pues mira, Lara nos acaba de hacer un me gusta, así que le damos la bienvenida porque ella también es una gavita.
Un barquito de cáscara de nuez adornado con velas de papel se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel. Y un mosquito sin miedo va en él, muy seguro de ser buen timonel, y subiendo y bajando las olas el barquito ya se fue.
Este tema nos lo interpretaron ayer en directo. Estoy imaginándome, lo estaba aquí a mi ladito, sentado en el cajón, aquel al que estábamos escuchando.
Y si llega negra tempestad, reír, remar y cantar. Navegar sin temor en el mar es lo mejor, ¿no? Y si el cielo está tan azul, el barquito y su mosquito van contentos por los mares lejanos del sur.
Bonita armónica, bonito tema, que a todos nos encandiló, que nos quedó, nos dejó directamente como, ¡ay, qué tiempos, qué bonito, cómo nos gustaría que nos lo volvieran a cantar! Me da a mí que Cecilia Sánchez, portavoz de Mundo Mayor, es de las mías, que con esta canción como que se queda así tontorrona. Cecilia Sánchez, muy buenos días.
Buenos días, Belén.
¿A qué te gusta el barquito en la cáscara de nuez?
Sí, estaba sonriendo. Ay. La verdad es que me había quedado que ni me acordaba que estaba aquí.
Pues estás aquí. Bueno, a ver, estás aquí. Sí. Aquí a mi lado hoy no estás.
Hoy te he abandonado.
¿Dónde andas?
Estoy en Plasencia, en Cáceres.
¡Ay, qué bien! ¡Qué bonito! ¿Y cómo anda la cosa por ahí del tiempo, ya que estamos?
Pues mira, ayer estaba un poquito mejor, pero hoy se ha levantado lloviendo mucho, el cielo está muy negro.
¡Ay! Bueno, aquí también lo tenemos negro, ¿eh? Muy eso negro. Lo compartimos. No sí. Obstante, tú has decidido que al mal tiempo buena cara y que un buen café con leche con unos churritos quitaban todos los males, que lo sé que me lo han contado.
Te lo han chivado.
Sí.
Sí, pues sí, porque ya que hace frío habrá que calentarse el cuerpo.
Pues nada, ella está calentita ya con su café con leche y sus churritos. Yo solo tengo una botella de agua, pero me puedo imaginar que también estoy aquí en la mesita camilla contigo tomándome el café. Y así, pues las dos juntitas, claro, podríamos decir aquello de senectud, divino tesoro. Porque aunque Cecilia se nos haya ido, mira, ¿ves? Estamos aquí las dos. En buena compañía tomando el café.
Eso.
Aunque Cecilia no esté a mi lado, senectud divino tesoro tiene que formar parte de este programa y no se nos puede olvidar que hoy es viernes. Y que teníamos cosas pendientes, Cecilia, porque a mí no se me ha olvidado que yo no sé todavía qué ha pasado con la falla de Mundo Mayor, que el sábado pasado era cuando se decidía si la salvaban o no.
Pues mira, te puedes creer que llevo toda la semana intentando saberlo.
Y no lo sabemos.
Yo, Les he mandado correos. Yo creo que la han quemado.
Y no te lo quieren decir.
Y por eso no me lo quieren decir.
Porque además saben y conocen la amenaza porque tú se la enviaste, que yo de angelitos les iba a pasar a demonios.
Efectivamente, yo creo que por eso al final... Hombre, ellos decían que si ponías la... Si quitabas ese premio Nico de la falla, quedaba muy simple.
Y a la gracia.
Quitaba la gracia porque era lo más grande. Entonces ellos no entienden el concepto de... Ellos lo de la pena por quemar no la tienen. Pero bueno, seguimos con la intriga. Si me lo quieren decir algún día...
A ver, aunque la hayáis quemado... Por favor, decirnos lo que puede más el reconcome y el no saber qué ha pasado que el que asumamos directamente que se ha quemado, que sabemos que es bonito y que a vosotros, quiere decir que, claro, que es bonito y que es el sumum de la belleza y de la armonía. En fin, hasta que conozcamos ese dato, vamos con un estudio que se ha publicado recientemente sobre redes sociales y mayores. Allí en la Universidad de Arizona están estudiando la posibilidad de que Facebook mejore el rendimiento cognitivo de las personas mayores. Han obtenido ya los primeros resultados, dicen que son bastante positivos. Los participantes en el proyecto tienen una media de edad de 79 años y los expertos han observado una mejora del 25% en sus funciones cognitivas, lo cual pues se une a los beneficios de sentirse socialmente conectados, porque a través de Facebook tienen múltiples amigos. Van a seguir investigando. Dicen que esto sería una muestra más de que las nuevas tecnologías pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestros mayores. Todo datos positivos. Pero Cecilia, ¿realmente nuestros mayores se animan a esto de utilizar Internet, a esto de abrirse una cuenta, por ejemplo, en Facebook?
Bueno, están en ello. Es verdad que va poco a poco. Por ahora el porcentaje, sobre los datos de las encuestas que se están haciendo, el porcentaje de mayores que usan las nuevas tecnologías es muy escaso, aunque es verdad que poquito a poco va aumentando y es, mira, como decías tú, tan beneficioso. La última encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y uso de tecnologías de la información y comunicación en los hogares, que es del Instituto Nacional de Estadística, recogía hace poco que el 20% de los mayores de 65 a 74 años habían usado el ordenador en los últimos meses y que de ellos el 18% habían accedido a Internet. De estos también, el 15% se conectaron una vez por semana y solo un 3% compró a través de Internet. No es mucho.
Claro, y ya lo de comprar a través de Internet son palabras mayores. Es verdad que entre aquellos que tienen menos edad hay cierta desconfianza. Yo me imagino, ya entre los mayores, esto tiene que ser tremendo. Le voy a dejar yo mis datos a un aparatito del cual no me fío yo en exceso. Eso, si son capaces a veces de navegar, que yo creo que es lo más complicado. Son pocos, por tanto, pero los que se animan, ¿cómo deciden dar el paso?
Los que se animan, pues nosotros los que conocemos y vamos viendo en nuestra red social, se animan por ocio. Lo primero es el ocio, el encontrar cosas nuevas, el ver información sobre temas que a ellos les interesen, el que le gusta la jardinería, el que le gusta el fútbol o las noticias. También les gusta por conocer nueva gente o incluso conocer o encontrar amigos de la infancia de los que no sabían nada de ellos, ¿no? De muchos años. Por ejemplo, hay algún, sobre todo, y además que han sido ángeles del buen rollo muchos viernes, muchos lo hacen por ver a hijos y sus nietos, claro, que viven lejos, y encima a lo mejor ahora algunos pues tienen más que viven lejos, y ven vídeos, hacer videollamadas, poder ver vídeos de ellos, porque si no la llamada parece que no sabe a poco. Por ejemplo, una mujer nos decía hace poco que su hija tenía un grupo de rock. Anda. Y que ella se negaba a ir a un concierto de rock.
No, pero hombre, no, ¿por qué?
No, y mira que nosotros estamos animando al rock,
claro, con heavy metal.
Sí, pero esta mujer no quería. Sin embargo, su hija, bueno, le daba pena no ver realmente el potencial, lo que estaba haciendo su hija.
Claro.
Pues desde que se ha animado a esto de Internet, de las redes sociales, pues ya ve los vídeos de su hija, de las actuaciones. Si graban algún pequeño vídeo, pues lo suben y ella lo puede ver.
O sea, que tienes que tener ahí un aliciente, como en este caso. Pero claro, yo por lo que estás contando, me da a mí la sensación de que debería de ser más fácil conseguir animar al resto de los mayores que nos quieren dar ese paso. ¿Qué les pasa a los que dicen que no? ¿Qué razones o qué excusas os dan?
Pues la mayoría, porque además en las charlas que damos de redes sociales nos lo dicen. Lo primero, el miedo. El miedo a lo desconocido, sí, es verdad. El miedo a lo desconocido, se creen que primero que no tienen edad ya para aprender, uh-huh. y eso es totalmente incierto.
Claro.
Y lo segundo, miedo a romperlo, por ejemplo, dices, yo es que no sé usarlo, lo voy a romper. Pues si nosotros, si alguien, si nos enseñan, y hoy cada vez nos enseña más gente en los centros municipales, en muchos sitios, con unas pocas lecciones, pues podemos quitar ese miedo a que se rompa. Y si se rompe, nos lo arreglan.
Sí.
No es grave un ordenador hoy en día.
No.
Y el miedo también a que te estafen, a que te engañen, a perder la privacidad, pero a los piratas informáticos, que también dicen que son, bueno, que es verdad que van hacia este sector de los mayores, es cuando intentan a ellos un poco, sí que les intentan engañar. Pero si realmente tenemos un poquito de formación y un poquito de información, el tener cuidado con nuestras contraseñas, el no decírsela a todo el mundo, no abrir correos electrónicos de alguien que no conozcamos, pues teniendo una serie de consejos, pues no tiene por qué pasar nada malo.
Claro, porque siempre hay más beneficios que cosas malas, ¿no?, que nos puedan suceder.
Pues sí, mira, dicen los expertos que, entre otros, les da autoestima. Les da seguridad, contribuye a mejorar su comunicación, su conexión con el entorno. Muchos evita el aislamiento, mucha gente, porque hay muchos que viven solos, que salen menos que antes, o que han tenido, o que no ya tienen la fuerza en las piernas a lo mejor para estar tanto en la calle, y bueno, pues internet y las redes sociales pues les dan mucha vida.
Claro.
Mucha vida. Ya hemos dicho alguna vez algunos. Se han puesto a escribir memorias, otros han aprendido a retocar fotografías de familiares o a hacer montajes de vídeos.
Claro, recuperar fotos antiguas, a lo mejor que están un poquito dañadas, claro. Y es verdad que con el Photoshop las escaneamos y con el Photoshop les podemos quitar grietas o mejorar el color.
Claro, incluso que aprovechen días festivos como estos, que sus nietos incluso, a mí me parece una idea interesante,
a ver.
Se puedan poner con ellos y enseñarles entre los dos, porque también es bueno que los abuelos conozcan el lenguaje de sus propios nietos,
sí.
Que los nietos les ayuden. Yo creo que puede ser una tarea intergeneracional muy interesante, porque realmente luego les gusta mucho. Y el que no quiere meterse en rollos de fotografías ni nada, pero quiere ver si su equipo de fútbol
ha ganado.
O como, pues ya está, pues para que lo use para eso.
Sí, sabes, además, para lo que funciona muy bien y para lo que a lo mejor puede servir de punto de unión o de nexo o de punto de arranque para que quieran meterse en esto del mundo de internet, buscar las páginas web de los municipios en los que ellos nacieron. Es una cosa que yo estoy comprobando que le gusta mucho a los que tienen ya unos añitos. Oye, mírame a ver si sale mi pueblo, tienen una web y veo fotos. Eso les gusta mucho.
Eso lo está haciendo mucha gente,
¿sí?
Y está funcionando porque cada vez los pueblos, por muy chiquititos que sean, se están también metiendo en internet y claro, ve, yo tengo cercano una persona que le ha pasado de ver de su pueblo en Palencia, ver que tenían la web y ver fotos, de repente meterte y ver que tienes fotos de cuando tú eras pequeña, pues fotos que a lo mejor ni habías visto y ves que salen otros familiares.
Claro.
Pues hace mucha ilusión.
Hace mucha ilusión y es muy bonita. También una buena manera de iniciarse en esto puede ser, pues por ejemplo, para estar con nosotros en nuestro Facebook, facebook.com/hoyemadrid, o para formar parte de la red social de Mundo Mayor.
Sí, también nosotros tenemos nuestra propia red social, que de hecho es ahí donde nos enteramos de todas estas cosas que te cuento. Además, la comenzamos ya hace 5 años. La red social, que todavía es cierto que del sector de los mayores no había nada y se veía un poco extraño. Nosotros siempre nos han mirado raros por pensar en estas cosas en mayores. Y al 100% la red social, con todos los servicios funcionando bien, pues llevamos ya más de 2 años. Tenemos muchos amigos virtuales, utilizan la red para conectarse con otra gente, es verdad, encuentran a otras personas, buscan afinidades, crean grupos de aficiones, hacen blogs, pero no pretende la red de Mundo Mayor ser un Facebook. Lógicamente Facebook ya existe,
uh-huh.
Entonces buscas otra cosa distinta. Por un lado, lo que te decía, los particulares que se meten para hablar de ocio, para ver cosas de actividades, de salud, etcétera, conocer nueva gente. Y por otro lado, una cosa que tampoco se veía mucho es que las propios enseñar también la vida de las residencias, de los centros de mayores, ahí la red social se meten muchas, hacen perfiles, muchas residencias de mayores, y lo que hacen es interactuar entre ellas, interactuar con otros mayores, sí, o con gente del sector, cuentan la vida que se hace dentro, de actividades. Mira, ayer una colgaba fotografías de una procesión que habían hecho. Habían hecho una en terapia, habían hecho una, sí, virgen, sí, y todo. Y la habían sacado y habían estado dando una, pues bueno, pues habían hecho una procesión por alrededor de las calles de la residencia. Entonces está bien, porque la gente, ellos realmente, así el que busca recursos, pues no ve solo, que también lo hay, una ficha de un centro, ve también una vida que es real, que de ahí nadie te puede decir que no sea cierto, ¿no? Y yo creo que es una información más real, y la gente, bueno, y se lo pasan bomba, y nosotros nos enteramos de un montón de cosas que hacen.
Mundomayor.com es su página web, y además se de buena tinta que la semana que viene estrena nueva página, que va a ser mucho más accesible, que va a haber más información, que va a haber más blogs y que va a hacer las delicias absolutamente de todos. ¿Qué os parece si, llegados a este punto, hacemos un repasito por las ofertas de ocio de nuestra comunidad? Cecilia, ¿te vienes con Sergio y conmigo?
Venga.
Pues venga. ¿Y por dónde empezamos?
Por donde vosotros me digáis.
Venga, ¿vamos a Pinto?
Podemos empezar por Pinto o por Llanueva del Pardillo. ¿Por dónde quieres?
Donde tú prefieras. Ya me pones en la duda y en la intriga.
Tú eliges. Venga, GPS, programa.
Pinto, venga.
Mira, pues en Pinto tenemos 3 viajes culturales para mayores a Granada. Se están acabando las plazas, atento, para los que salen en abril. El siguiente es en mayo, pero además el ayuntamiento ha organizado otro viaje primavera, que será un crucero por el Mediterráneo. Más información e inscripciones en la Concejalía de Mayores.
Ya sé por qué decía Sergio que podíamos empezar por Villanueva del Pardillo, y es que Villanueva del Pardillo viene cargadito, por ejemplo, con los talleres que continúan en el Centro Municipal de Mayores, Los Secretos de la Abuela, que lo llevan a cabo voluntarios y que lo que hacen es desarrollar y enseñar pues las manualidades que más te pueden gustar. Es los jueves por la mañana, pero en esa localidad hay más cositas.
Tenemos ruta de senderismo para el próximo miércoles 10 de abril de 9 a 12 de la mañana. Es una actividad gratuita, pero tenéis que ir cuanto antes a apuntaros a la Concejalía de Bienestar Social.
En Valdemorillo, la próxima semana, se inaugura la exposición Santos Lluvero y su tiempo. Es en la Casa de la Cultura. Va a hacer un recorrido por la vida social, política y festiva de Madrid y sus gentes desde el año 1931 hasta 1966. Hablamos de una exposición deliciosa en la que vamos a disfrutar de, bueno, pues las fotos de Martín Santos Lluvero y su particular mirada de la vida.
Nos vamos a Valdemoro, oferta de talleres saludables para los mayores del municipio. Además del yoga y el pilates, ofrecen como novedad el chikum. Es una técnica de relajación de la medicina tradicional china, asociada a la mente, el ejercicio físico y la respiración. Lo organiza la Universidad Popular y hay que apuntarse en la Concejalía de Participación Ciudadana de lunes a viernes, de 9 a 2.
En Móstoles ha comenzado la segunda degustación gastronómica de productos de Semana Santa, la que además en el día de hoy nos vamos a acercar. Va a permanecer allí hasta el domingo de Resurrección y van a poder disfrutar todos los que os acerquéis por allí de tapas de vigilia, de repostería tradicional, de menús de cuaresma. Beatriz Marín, ya os digo yo, que se está poniendo las botas.
Enseguida conectamos con Beatriz Marín, pero antes parada en Hoyo de Manzanares. Cuentacuentos para toda la familia. Madres, padres y abuelos. Todos ellos tienen una cita con el cuentacuentos sobre la convivencia en igualdad. Será, apuntad, el próximo viernes, en el Centro Municipal de Mayores, a las 5:30 de la tarde.
Y en Gobeña, que se nos van a ir de excursión a Sevilla para finales de mayo. Hay disponibles 50 plazas. Tenéis todo este mes de abril para apuntaros, y en el viaje podréis disfrutar de la Catedral, de los Reales Alcázares, del Museo Taurino, de la Real Maestranza y un paseíto en barco incluso por el río Guadalquivir. Hay que apuntarse en el Ayuntamiento de Gobeña. Recuerdo, pues a mí me gustaría ir a este viaje, Sergio.
Pues nada, pásate por allí.
¿Me dejarán?
Bueno, a ver si algún mayor te adopta.
Bueno.
De dama de compañía.
Cecilia, ¿tú crees que me adoptarían?
No lo sé, puedes intentarlo.
¿Puedo intentarlo, no?
No, con lo que se cotiza las plazas.
Por intentarlo que no quede. Hombre, pero de acompañante.
De acompañante.
Para echar una manita, para llevar la maleta.
Claro, claro.
No sé. Es que me parece muy bonito este viaje a Sevilla.
No, no,
¿para
no,
qué
no,
vamos
sí,
a engañarnos?
Sí.
Bueno.
Lo mismo mientras te dicen, llévame la maleta hasta el lado y te vuelves.
Ay, hombre.
Solo para eso no voy. Soy
no,
así de
pero
interesada.
Es verdad, ¿eh? Que tan pocas plazas se cotizan muy...
Sí.
Vale, no me lo digáis más veces, que ya sé que no y punto. Angelitos del buen rollo, Cecilia, ¿a quiénes tenemos?
Pues tenemos a Alejandra, que tiene 15 años. Desde que nació, dice que ha vivido muy cerca de sus abuelos. Dice que siempre han sido como unos segundos padres y que cuando falleció su abuelo, Sofía, su abuela, dejó Madrid y se fue a vivir a Málaga con una hija. Mm. Alejandra desde entonces dice que nota mucho el no tener a su abuela cerca. Dice que hablaban por teléfono, pero que no es lo mismo que cuando iba continuamente a su casa. Echa de menos sus chascarrillos, sus anécdotas de cuando era pequeña y los cuentos que le contaba. Estaba deseando que llegara esta Semana Santa para ir a verla y ahora estarán juntas las dos y seguro que estarán muy contentas.
Hombre, claro, ahí contándose historias, chascarrillos y cuentos, pues la verdad es que así uno se lo pasa siempre bien. Alejandra, por tanto, 15 añitos, Angelita de buen rollo, ¿quién más?
Dolores, que nos ha querido dar un consejo y un refrán muy apropiado para este momento.
Ah, venga.
Así que a ver qué nos parece. Dice que cuando tengamos hipo tenemos que recitar una coplilla.
Ah, pues yo lo tengo muy a menudo.
Pues mira, escucha, ¿eh? Hipo tengo, a mi amor se lo recomiendo. Si me quiere bien, que se quede con él. Si me quiere mal, me lo vuelva a mandar.
Hipo tengo, a mi amor se lo recomiendo. Si me quiere bien, que se quede con él. Si me quiere mal, me lo vuelva a mandar. Pues yo me la voy a dejar aquí apuntadita.
Funciona, ¿eh?
¿Sí?
¿Funciona?
¿Tú lo has comprobado, Sergio?
Sí, lo he comprobado, sí.
Pero habrá que decirlo como
sin respirar,
¿no? Yo
es que soy un poco de los referentes chascarrillos. Lo demostré la semana pasada con lo del que se come el huevo. Pues igual, esto también me lo sabía.
Oye, por cierto, que me regañó mi madre y todo por no acordarme de lo de los huevos y los dedos.
Claro, las veces que tu madre, para que te tomas en la merienda la papilla de frutas, te lo hizo.
Pero Cecilia...
Sí, me dice, pero ¿cómo no te vas a acordar con la de veces que te lo he hecho?
Que a mí me pasó lo mismo con mi madre. Llegué a casa y me dijo, ¿pero cómo no te vas a acordar de lo del huevo y el dedito? Y yo... Ay, mamá, que no me acordaba en ese momento. O sea, que nos han hecho la misma reprimenda a las dos.
Sí, sí.
¿Tienes por ahí también un refrán?
Mira, nos ha dicho sobre la lluvia en este mes de marzo. Marzo de lluvias cargado hace el año desgraciado.
Vamos bien.
Dice que si llueve mucho en este mes que acabamos es malo para las cosechas porque saldrán muchas hierbas. Solo saldrá buena la cosecha de las alubias, dice.
Ah, bueno, a mí
o sea
me gustan.
Que... Tendremos que comer muchas alubias.
Sí, habrá que comerlas. Cuidado.
Me encantan a mí las alubias.
Que a lo mejor luego nos pueden dar flato, incluso hipo, si nos hemos hinchado demasiado.
A decir el dicho.
Sé que no eran angelitos del buen rollo, pero quería terminar con ellos, porque me ha llamado y mucho la atención una anécdota que yo sé que tú te sabes sobre unos abuelitos de un centro de mayores de Valencia que cuando les propusiste chatear por primera vez... Hicieron algo especial.
Quedamos para chatear un martes, ponte. Quedamos el día antes, dijimos, mañana chateamos. Y cuando fuimos al martes a ponerme en el ordenador, resulta que me dice el terapeuta que habían estado toda la mañana en la peluquería, peinándose, arreglándose, maquillándose, buscando sus mejores ropas, porque querían estar guapos para ese momento del chat. Pensaban que no me iban a ver. ¿Ves? Se
pero
está
bueno,
pero
hay
mira,
que dar ese paso
ese
más.
Puntito,
claro, pero es que en un chat a día de hoy te puedes ver.
Sí,
por
no tenían,
te digo,
efectivamente.
Que el siguiente paso es una vez que ya se aficionen a internet, ya naveguen, ya piloten lo del chat,
claro.
Es conectar la webcam y te ven.
Ahí el terapeuta es el que tenía que haber puesto una,
justamente.
Una webcam.
Claro. Pero
para
bueno.
ya que sabían, pero bueno, me mandaron fotos.
Sí, estaban guapísimos.
Y estaban guapísimos.
Por supuesto, pues quería yo que se convirtieran también en nuestros angelitos del buen rollo. Cecilia Sánchez, que te lo pases muy bien, lo que queda de Semana Santa y el viernes aquí.
Eso.
Hasta luego.
Hasta luego.
Besito. Portavoz de Mundo Mayor y nosotros que nos vamos rápidos, raudos y veloces, porque ya lo sabéis, tenemos una cita a Móstoles.
hoy@ondamadrid.es.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
¿Te has enterado de lo de Smith Cocinas? Tienen unos precios deslumbrantes este mes.
¿Dónde has dicho?
En Smith Cocinas. En serio, deslumbrante.
Es cierto, es deslumbrante. Acércate durante el mes de marzo a tu tienda Smith Cocinas más cercana o visita deslumbrante.es y entérate.
¿Qué queremos hacer? Un recorrido por la Semana Santa a esta hora, 11:30 de la mañana, de la Comunidad de Madrid, de diferentes puntos de la región en los que también se está viviendo esta Semana Santa, y nos vamos a acercar hasta una localidad que puede decir que sus procesiones están declaradas ya de interés turístico regional. Y por si eso fuera poco, os lo hemos contado, este es el segundo año que unen a la pasión religiosa la gastronómica. Segunda edición de la degustación de productos típicos de Semana Santa. ¿Por dónde habrá decidido comenzar Beatriz Marín? Pues vamos a comprobarlo rápidamente. Beatriz Marín, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Belén. Estamos disfrutando de la Semana Santa de Móstoles. Es una de las que tiene más tradición de toda la Comunidad de Madrid. Y me acompaña el responsable de turismo del Ayuntamiento, que es Eduardo de Santiago. Eduardo, muy buenas.
Hola, buenos días.
Eduardo, como responsable de turismo, ¿viene más gente en Semana Santa? ¿Se nota?
Sí, la verdad es que Semana Santa, desde el año pasado, desde el año 2012, que se hizo cargo el Ayuntamiento de acompañar a las cofradías y hermandades en la organización del evento, la verdad es que sí, se nota que está viniendo más gente, se nota que está cogiendo un auge y un apogeo, y son una Semana Santa que, si el tiempo nos acompaña, pues podrán disfrutar todos los ciudadanos de Móstoles y de todas las partes de la Comunidad de Madrid que venga.
Seguro que sí, vamos a pensar en positivo. Móstoles tiene mucha tradición en peñas, lo hemos visto siempre que hay fiestas, en los actos del 2 de mayo. En Semana Santa cuéntanos un poquito todo el tema de cofradías, hermandades.
Bueno, pues tenemos las dos hermandades, que es la hermandad del Santo Entierro y luego las hermandades de la parroquia de Nuestra Señora Asunción. Y la verdad es que tienen bastante tradición. Una de ellas ya lleva más de 300 años en apogeo y en auge. Y la verdad es que son dos de las partes más importantes, el Viernes Santo, en el cual es la procesión del Santo Entierro, que es la única que, aparte de salir aquí en Móstoles, sale también en Madrid. Y luego tenemos también, a partir de las 8 de la tarde, la procesión mayor, que es la que lleva la Piedad, el Sepulcro y la Soledad. La parroquia de la Soledad es una de las parroquias más importantes de nuestra ciudad. Y bueno, la verdad es que tiene un auge. Y luego ya el Domingo de Resurrección, que es el día 31, es la procesión del Encuentro y la Misa Mayor. Y esa es la que está declarada de interés en patrimonio regional de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues ahí sí se han llegado a juntar más de 20.000 personas. El año pasado hubo unas de entre 18 y 20.000 personas.
Si queremos venir el fin de semana, sobre todo el domingo, que está esa procesión, como escucháis, declarada de interés turístico regional por la Comunidad de Madrid, ¿qué nos recomiendas? ¿A qué hora tenemos que venir? Y luego un poquito, ¿por dónde procesiona más o menos?
Pues mira, la procesión del domingo es el encuentro, hace el encuentro en la Plaza de Cuatro Caminos, en la Rotonda de Cuatro Caminos, y entonces sale de la ermita, sale el resucitado sale de la ermita, y la Soledad sale de la iglesia parroquial. Entonces van haciendo un recorrido opuesto. Uno va por la calle Antonio Hernández, baja por la calle del Cristo hasta Cuatro Caminos, y el otro baja por la calle Juan 23 hasta Cuatro Caminos. Allí se encuentran, y allí, bajo dos zonas que están puestas con olivo, que son como dos arcos muy grandes y muy impresionantes, pues allí hacen el baile a la Virgen, de la Virgen al resucitado, y allí es donde se encuentran, y desde allí ya sale todo juntos para ir a la parroquia para la misa principal. Y este evento es el que más, el que está declarado patrimonio de interés regional, y aparte es donde más gente se encuentra, pues ya te digo, si las previsiones del tiempo creo que son buenas, podemos tener entre 20 y 25.000 personas.
No me lo pierdo, ¿eh? Seré la 25.000 una. Bueno, y todo esto, claro, tenemos que coger fuerzas, hay que comer. Móstoles tiene, desde luego, ya mucha fama por su gastronomía. Además, desde el Ayuntamiento se está apoyando con muchas iniciativas. Hace poco habéis celebrado unas jornadas de degustación gastronómica, está la Feria del Marisco. Son solamente dos de los acontecimientos que se me vienen ahora a la cabeza. Pero justo también en estas fechas, y este es el segundo año, que hacéis también unas jornadas de degustación de productos gastronómicos de Semana Santa. Este año, además, con más participación, ¿no? Se han añadido dos restaurantes más. ¿Por qué queréis potenciar precisamente en estas fechas la gastronomía?
Bueno, nosotros entendemos que una ciudad que quiera tener una tradición turística tiene que tener, aparte del tema de la Semana Santa, tiene que tener el tema de la gastronomía, de la restauración. Y Móstoles cuenta con buenos sitios de gastronomía y restauración. Este año, como tú bien dices, se han puesto dos más. Somos 20 establecimientos los que se han adherido a la degustación. Y la verdad es que dentro de lo que es la jornada gastronómica del 27 al 31, pues solo ver el librito que han hecho con los productos que se van a poder probar, da hambre, como suele decir. La verdad es que desde el Bar Sarmiento, el Cafecito, la Vinatería, todos los establecimientos del centro que han participado, y la verdad es que yo creo que va a ser una parte más importante dentro de la Semana Santa, para que todo el vecino que venga a disfrutar de nuestra Semana Santa pueda disfrutar también de nuestra gastronomía.
Bueno, ya que estoy contigo, Eduardo, siempre me gusta que me cuentes algo en lo que estáis trabajando ahora mismo en turismo, que siempre me sorprendes con iniciativas y proyectos que lleva a cabo este ayuntamiento para atraer cada vez más turismo. ¿Qué tenéis ahora entre manos?
Pues ahora mismo hemos acabado las tres rutas turísticas que vamos a poner en marcha a partir del mes de abril, y lo que estamos preparando es el Camino de Guadalupe, que lo estamos cerrando su paso por Móstoles, que es una etapa de 26,5 kilómetros que viene desde Móstoles hasta Casarrubios, y estamos preparándolo con el Hogar Extremeño. Estamos preparando ese proyecto, que para septiembre poderlo poner en marcha, que aprovechando la Semana de Extremadura. Y luego estamos también trabajando con un tema muy importante, que yo creo que es que los viernes por la mañana, con la Escuela de Hostelería y Turismo de Simón Ortega, pues poner en marcha unas rutas a enseñar a los ciudadanos de Móstoles la riqueza turística que tenemos. No es mucha, pero la que tenemos la vamos a enseñar y a disfrutar.
Eduardo, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por todo el trabajo que estáis haciendo desde turismo. Me ha recordado ahora Simón Ortega, hemos estado allí nosotros además con este programa y hemos comido muy bien, ¿eh?
Sí, Simón Ortega es una de las joyas de la Comunidad de Madrid en el tema de la gastronomía, y qué placer cómo enseñan a los chavales, cómo disfrutan, y a nosotros siempre nos están echándonos una mano.
Pues lo dicho, muchísimas gracias, Eduardo. Y si os parece, antes de venir a hablar con Eduardo, he estado un ratito visitando algunos de los establecimientos que participan en estas jornadas de degustación gastronómica de productos típicos de Semana Santa. Y claro, como era temprano por la mañana, sobre todo lo que estaban haciendo torrijas. Vamos a escuchar ese paseo que me he dado con algunos de los representantes de estos locales.
Vayamos a ello.
Estamos ahora mismo en la cafetería Blázquez, que es precisamente uno de los establecimientos que están participando, de esos 20 que participan en estas jornadas gastronómicas de productos de Semana Santa, y nos acompaña el encargado, Miguel. Miguel, muy buenas.
Hola, buenos días.
Miguel, a estas horas me imagino preparando los desayunos, y lo que piden estos días son las torrijas, que es lo más típico.
Sí, lo más típico, café y torrija.
Claro. Cuéntanos, ¿las hacéis de diversas maneras?
Sí, las hacemos con leche y almíbar, y sin almíbar, solamente con la azúcar morena y la canela.
¿Y la preferida?
Suele ser la con almíbar. Pero vamos, sobre gusto no hay nada escrito, pero suele ser almíbar.
¿Las torrijas ya el domingo, cuando acabe la Semana Santa, se acaban, o luego vais a estar unos días más por si alguien se queda con ganas?
No, se suele... Si sobra algo, pues se hace, pero no suele ser. Es temporada nada más.
¿Vosotros también participasteis el año pasado en estas jornadas?
No.
Es que este año hay dos locales nuevos que se incluyen, sois uno de los nuevos.
Sí, debemos ser uno de los nuevos. De todas maneras, en el otro establecimiento tienen también más surtido todavía. Aunque la promoción es la misma, pero tienen, por si quieren degustar otro tipo de torrijas, las tienen también.
La otra cafetería va Blázquez, que está ¿en dónde?
En el polígono número 1.
Muchas gracias, Miguel.
A usted.
Bueno, pues aquí acaba nuestra ruta por hoy en Móstoles, pero eso sí, decir que para cualquier persona que se quiera pasar estos días, que sepan que toda la programación con los horarios de las procesiones y también los establecimientos que están participando en estas jornadas, los pueden todos consultar en la web del Ayuntamiento, www.mostoles.es. Y a todos vosotros, que paséis un muy buen fin de semana y que disfrutéis de esta Semana Santa. Hasta otro día, chao.
Igualmente, Beatriz Marín, mil gracias. Ha hecho un buen repaso, ha hecho un buen recorrido y ha terminado hablando de las torrijas. Nosotros en este programa, en este Hoy en Madrid, nos las comimos el lunes. Empezamos pronto y me llama la atención que todavía Viernes Santo sigan llegando me gustas a esa fotografía, que la verdad es que hace que los jugos gástricos suban para arriba y para abajo.
Pero no nos queremos quedar solo en Móstoles. Nos ha gustado, desde luego, todo lo que nos ha contado Beatriz Marín, pero en nuestro periplo por la comunidad vamos a hacer la siguiente parada en Majadahonda. Municipio que recupera un año más una tradición que se perdió durante 30 años. Hablamos de la quema del Judas. Va a ser este domingo a partir de las 11:30 de la mañana y es, diríamos, que un evento religioso diferente al resto que estamos viviendo, ¿no? Con tanto fervor, con tanto respeto, con tanta, educación. Es que esto no es una procesión al uso, sino que directamente queman un muñeco y encima después hay baile. Dicen que es que después de la quema y de la traca, como se ha acabado con todo el mal y con todo el pecado, ya se puede disfrutar de la fiesta. Pero a mí me llama un poquito la atención. Menos mal que es un domingo de resurrección, que ya las cosas están más tranquilitas. María Martínez de Mora, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Majadahonda vive esta Semana Santa con todas sus tradiciones. Después de más de 30 años de ausencia, la localidad ha recuperado la procesión del Santo Encuentro. Una procesión que saldrá desde la iglesia de Santa Catalina y culminará su recorrido en la Plaza de la Constitución. La traca de pólvora final señalará de forma directa al inicio de la quema del Judas, una tradición en la que los vecinos prenderán fuego a un muñeco de trapo y echarán a las llamas todos sus males. Javier Caballero, concejal de Deportes y Fiestas de Majadahonda, nos cuenta su historia.
Muñeco tipo espantapájaros de paja y demás, que tiene dentro metido pues cierta carga de fuegos artificiales y demás, y está rodeado por una traca, pues, y entonces se quema, se prende fuego para que el muñeco que representa al Judas, que es un muñeco de paja vestido y demás, pues bueno, explote, se queme.
Esta tradición tiene sus orígenes antes de la Guerra Civil. No se tiene una fecha exacta de cuándo surgió, pero lo que sí se sabe es que con simbología diferente es representada por muchos municipios de la zona.
Con total seguridad, en la Guerra Civil se sabe que se celebra, parece que incluso antes, pero lo que pasa es que como Majadahonda quedó arrasada con la batalla de Lunete de la Guerra Civil, pues bueno, muchas cosas durante un tiempo dejaron de producirse, pero porque no había prácticamente habitantes, ¿no?
En la actualidad conocemos al Judas hombre, pero hace años también había una Judas mujer. Él salía por el día y ella por la noche.
Durante una época, pues se instauró lo que aquí se conoce como la Judas, ¿no? Dejaron llevar a lo mejor porque hubiera un Judas masculino y otro femenino y se quemaba por la noche con otros fuegos artificiales. Eso hace unos años que dejó de producirse, bueno, pues por un tema de ahorro económico, nada, más que nada, ¿no? Pero sí, es verdad que durante una época había el Judas por la mañana y la Judas por la noche.
Durante la quema, los vecinos piden deseos para el año nuevo, algunos con sentido religioso y otros como amuleto de la suerte. Concejal de Deportes y Fiestas.
Es un número simbólico, el 40, y la cuaresma tiene ese sentido, con lo cual quien quiere lo toma como ese sentido y a partir de ahí pues pide su deseo, o sea, es cuando empieza a poderse cumplir su deseo, el deseo que ha pedido y por el cual ha hecho un sacrificio. Esto desde un punto de vista religioso. Quien no, pues simplemente puede pedir su deseo y nada más.
La quema del Judas va acompañada de una charanga, una traca de pólvora y el reparto de limonada de la mano de la Peña Albarda. La fiesta termina con el baile popular y los juegos infantiles para los más pequeños. Los majariegos viven esta celebración como una de las más importantes del año. Javier Caballero.
Todos los años pues se llena de gente. Es cierto que parece que está destinado más por la gente que va, a la gente más autóctona, de lo que es Majadahonda, de cuando era un pueblo más pequeño, para aquello que organiza la peña, que la peña organiza mucho, se produce al lado de la iglesia del pueblo de toda la vida, y sí que es una fiesta muy sentida, sobre todo por los majariegos de Racio Boleco, como se suele decir.
Así que ya lo saben, el domingo de resurrección, ¿sí?, a las 11:30 de la mañana, la procesión del Santo Encuentro saldrá de la iglesia de Santa Catalina. Después tendrá lugar la fiesta de la quema del Judas.
María Martínez de Mora, muchas gracias. Una fiesta diferente, lo decía yo. Quizás hemos estado en la parte más tradicional, que era la de Móstoles, con esa Semana Santa, con esas procesiones que forman parte de esa, bueno, pues que están declaradas ya como de interés turístico regional. Y nos vamos a otras procesiones diferentes, procesiones que acaban con una fiesta, con una traca, con la quema de un muñeco de paja, con la quema, en definitiva, del Judas. Si la cosa vuelve a ir bien económicamente, a lo mejor también recuperan a la Judas que era la mujer y la que salía por la noche. Llamativa, desde luego, esta tradición que nos ha llevado hasta Majadahonda. Pero nos queda una historia más que contaros sobre esta Semana Santa, porque ya que estamos metidos de lleno en la historia de Jesús, queremos ir también con sus últimas horas, que son las que se están representando, recuerdo, en el Teatro Auditorio Casa de Campo. El domingo, día 31, Domingo de Resurrección, es ya la última ocasión que tenemos de disfrutar de un montaje basado 100% en los Evangelios, con Javier Moncada y Marta de Frutos. Estuvimos hablando días antes del estreno. Ahora ya, transformados en San Pedro y la Virgen María, nos cuentan cómo para ellos es todo un honor y un placer darles vida.
Estos personajes, todos los que aparecen en el espectáculo, en La Pasión, son personajes que podemos decir que son un bombón, porque en mi caso, supongo que en el Marta también, hacer un personaje como con la fuerza que puede tener San Pedro, pues es muy gratificante para nosotros. Entonces, yo creo que partimos de la base de que son personajes que nos apetece hacer, que tienen muchísima fuerza y que nos pueden aportar muchísimo actoralmente, ¿no? Entonces, en mi caso, que también es tocada la parte de producción, centrándome solamente en la parte de actor, me encanta poder afrontar un personaje de esta fuerza, ¿no?
¿Y cómo te deshaces, o no sé si a lo mejor directamente no te deshaces, de toda esa información, de la iconografía, de todo lo que nos rodea, ¿no?, acerca de la imagen en concreto, por ejemplo, de tu personaje, de San Pedro, o para montar, bueno, pues todo el montaje de una Virgen María? ¿Qué es lo que tomas de un sitio, de otro? ¿Cómo tejéis estos personajes?
Hombre, yo creo que lo fundamental es que esa iconografía y esas imágenes ya están, la gente ya los tiene en el cerebro, súper conocido, y nosotros también. Entonces, yo por lo menos creo que el montaje en sí, nos basamos más en la parte también humana y en las contradicciones que todos esos personajes tienen. Porque, bueno, saben cuál es su destino, saben por qué están haciendo lo que hacen, pero hay una parte humana que también tienes que trabajar y potenciar. Pues yo creo que nos estamos basando también un poco más, por lo menos en mi caso, en ese aspecto.
Claro, es que la Virgen María es ante todo madre.
Claro.
Y sabe el destino de su hijo, pero no puede evitar el sufrimiento, no tan grande, de que maten a tu hijo.
Por más que tú sepas qué va a pasar y creas que es bueno, que es necesario, pero es que es tu hijo.
Yo no sé si será el personaje más fuerte con el que te has enfrentado, Marta.
Posiblemente sí, porque claro, tiene un grado de dureza, de contradicciones, de dolor tan grande que es muy difícil igualar.
Y retrocediendo un poco en toda esta historia, ¿por qué, Javier, se os ocurre, llegáis a este proyecto que es, bueno, pues muy particular, muy especial?
Bueno, pues esto viene de hace ya mucho tiempo. Nosotros, tanto la productora, llevamos ya 25 años dedicándonos a hacer espectáculos y siempre teníamos el gusanillo de la pasión, ¿no? Lo teníamos, conocíamos muchas pasiones aficionadas, habíamos visto alguna, bueno, profesional, pero que no estaba basada en los evangelios, y nos sorprendía muchísimo que no se hubiera hecho en España una pasión con todo lo que lleva un espectáculo de gran formato, con un buen reparto, actores profesionales, una puesta en escena importante. Y bueno, pues en el momento de más dificultad económica, de mayor crisis, parece que somos así para todos nosotros, decimos, venga, este año que es el de la crisis, vamos a afrontar una pasión con un reparto grande, con unos costes importantísimos, porque somos así.
Vuestro así, hombre, vuestra particular así. Pasión o via crucis, claro. de económica y de producción.
Y decidimos hacerlo ahora porque era el momento en el que nos apetecía. Nosotros queríamos hacerlo, teníamos claro hace muchos años que queríamos hacerlo, uh-huh. Y llevamos ya 2 años solamente centrados en este proyecto. Ha sido un trabajo, justo cuando estrenemos, se cumplen 2 años que empezamos con la primera fase de, pues eso, buscar un espacio, hacer un casting, buscar un equipo de trabajo importante, y bueno, esperamos que ese trabajo la gente lo sepa agradecer y nos responda y apoye en el trabajo, porque, bueno, yo creo que realmente va a merecer la pena, ¿no?
Estaba funcionando, sigue funcionando de hecho, y por eso queríamos recordaros que ya quedan muy poquitas oportunidades para disfrutar de La Pasión, su último secreto, solo hasta el domingo en el Teatro Auditorio de la Casa de Campo. Hemos recordado ese tiempo en el que charlábamos con Javier Moncada y Marta de Frutos, lo que es lo mismo, San Pedro y la Virgen María, en este montaje apto para creyentes y para los que no lo son, que lo querían dejar muy claro, que siempre está bien acercarse a la historia de las religiones y en este caso podíamos hacerlo con este montaje basado 100% en los evangelios.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
En el año 79 de nuestra era, el Vesubio rugió desde las entrañas de la Tierra. Ciudades enteras quedaron sepultadas bajo una inmensa capa de cenizas y piedras. Pompeya, catástrofe bajo el Vesubio, nos muestra la dimensión de la tragedia. Desde el 6 de diciembre en el Centro de Exposiciones Arte Canal, Canal de Isabel II Gestión, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red. De mi corazón.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
¿Te has enterado de lo de Smith Cocinas? Tienen unos precios deslumbrantes este mes.
¿Dónde has dicho?
En Smith Cocinas. En serio, deslumbrante.
Es cierto, es deslumbrante. Acércate durante el mes de marzo a tu tienda Smith Cocinas más cercana o visita deslumbrante.es y entérate.
Pues aquí seguimos, Clara, mirando por la ventana y viendo cómo se ven marcadas las gotas de lluvia. No son gotitas, no, son goterones. De los gorditos, sí. Es algo que están haciendo muchas, pero que muchas personas a lo largo de la mañana lo van a seguir haciendo a lo largo de la tarde para comprobar si finalmente salen o no esas procesiones que van a estar recorriendo nuestro Madrid en el día de hoy. Hemos estado ya con Jesús de Medinaceli y, bueno, pues parece que tenían bastante claro que este año va a ser que no. Que este año va a ser que se quedan en la catedral con el besapiés, pero bueno, a lo mejor la cosa varía de aquí a la tarde.
Sí, ya lo sabíamos.
Ya.
Ya lo sabíamos. Bueno, yo pienso que les habrá dado tiempo a los cofrades a hacerse a la idea, ¿no? Entre ayer, que ya la previsión era clarísima, esta noche habrán desayunado esta mañana charlando, ¿no? Sobre este asunto y reflexionando. Y a estas horas, bueno, pues yo creo que ya deberían más o menos tenerlo asumido.
En Jesús de Medinaceli sí, ¿eh? Yo creo que lo tenían ya bastante asumido y bueno, pues iban a esperar a ver lo que iba sucediendo, pero yo creo que tenían bastante clara ya cuál iba a ser la decisión y la tenían asumida. No había grandes sentimientos, diríamos, a flor de piel de estos que vemos a veces de gente llorando y demás. A lo mejor a las 7 sucede. Pero en fin, que estaremos pendientes de todo ello. Llega el momento, eso sí, de que vayamos nosotros a nuestros acústicos a recuperar y a recordar también esos grandes artistas que han ido pasando por este estudio. Y ha dicho Clara, yo tengo, vamos, clarísimo con qué tema quiero empezar.
Bueno, como no podemos hacer nada porque las nubes se aparten, escampe, despeje y no caiga la lluvia, eso es inevitable, no lo vamos a poder hacer. Al menos sí podemos dedicarles a todos aquellos que hoy tienen esta pena nuestra siguiente canción, nuestra primera canción del recuerdo. Nos la trajo Ole Swin, una formación compuesta por dos guitarras, un contrabajo y un violín, un cuarteto formado por músicos de primerísima categoría que suelen acompañar pues a grandes artistas de jazz, de flamenco, y que han puesto en marcha este proyecto que mezcla la copla española con el swing, el jazz gitano francés, el jazz manouche, en este disco que se titula Swing Ibérico. ¿Y qué tema hemos recuperado?
Uno que sonó maravillosamente bien y que se llama
Pena, penita, pena.
Thank you.
qué preciosidad, qué bonito sonó. Y la verdad es que yo sentí pena, penita, pena de que en esa entrevista me dejasteis ahí, en el otro estudio, perdida. Porque
desplazada
claro, erais
por
muchos,
un trabajo.
Muchos. Y sonaba tan bien y sonaba tan bonito que yo decía, si es que esto no puede ser directo, me tienen que estar engañando. Y yo desde mi estudio no veía nada.
Te estábamos engañando, en realidad era una grabación. No, 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 no. Todo esto sucede en riguroso directo y son, piezas maravillosas que nos dejan todos aquellos que nos visitan. Hoy vamos a tener música en directo, como casi todos los días.
Por partida doble además,
ya lo contaremos luego, ya lo contaremos luego,
nada,
no hay que adelantar. Vamos a lo que vamos, porque bueno, después de esta pena hay que alegrarse.
Sí, un poquito,
¿vale?
Aunque la temática,
vamos ahí, ¿eh? La temática viene siendo la misma.
No me líes, ¿nos animamos o no nos animamos?
Vale, sí, nos animamos. En términos relativos, ¿vale? No absolutos. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, así se llamaba el disco que vino a presentarnos un cantautor muy, muy singular, muy especial, un cancautor, el canca, así se llama. Este es el nombre del actual proyecto de Juan Gómez Canca, que es de Málaga, pero ya es casi madrileño, vive aquí, en el barrio de Embajadores, así que bueno, pues lo consideramos ya de aquí mismo, de Madrid.
Por supuesto.
Y este tema que vamos a escuchar a continuación es precisamente el que le da título al disco. Es un tipo con mucho talento, ha ganado muchísimos premios y fíjate, no está tan mal, ¿eh? Yo creo que se queja más de la cuenta. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. El
canta. ¿Como yo?
Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Siempre me levanto con el pie mirando al suelo. La voz muda me saluda desde lejos. Me regala su silencio. Sueco mirándome en el espejo y el espejo me devuelve su reflejo, son el mío, yo lo asumo y sigo, pero no me fío, me autodiagnostico sin un éxito mínimo, así que me deprimo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, lo mal que estoy y lo poco que me quejo, tengo el alma en cuarentena. Nay roto el cuerpo, qué dolor, qué pena, y qué tormento. Salgo a las aceras, el andar desafinado, la maleta llena de cantos rodados, la sonrisa boca abajo de subir tanta escalera sin llegar a ningún lado. Y la historia me critica porque siempre estoy penando, yo les digo, pobre de aquel que oculta su llanto, un ladrillo no sabe llorar, pero tampoco lleva bien el compás. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, lo mal que estoy y lo poco que me quejo, tengo el alma en cuarentena y roto el cuerpo, qué dolor, qué pena y qué tormento, y cómo me duele la vida entera, y el médico me ha dicho que ponga en entredicho la verdad más verdadera, que llegue tarde al nicho y que a cada dolor nuevo le busque un placebo. A mi burro le duele el amor porque nadie le quiere, solo le quiero yo y a mí la pena me saludo cuando más me estoy riendo de remiendo, tengo lleno el corazón. A mi burro le duele el amor porque nadie le quiere, solo le quiero yo y a mí la pena me saludo cuando más me estoy riendo de remiendo, tengo lleno el corazón.
Y ahí estaba, que no llegaba, que no aguantaba.
Lo hizo.
Ay, qué bien.
La verdad
lo hizo,
es
además.
Que un tipo muy divertido, con un directo. Está arrasando, llena todos los locales en los que actúa el Canca. Os lo recomendamos de verdad porque seguro que si vais a verlo vais a pasar un rato muy divertido. Muy buenas canciones, muy buenas letras y sentido del humor.
Que es fundamental en los tiempos que corren. Noticias, después seguimos.
Que llegue tarde al nicho y que a cada dolor nuevo le busque un placebo. A mi burro le duele el amor porque nadie le quiere, solo le quiero yo y a mí la pena me saludo cuando más me estoy riendo de remiendo, tengo lleno el corazón. A mi burro le duele el amor porque nadie le quiere, solo le quiero yo y a mí la pena me saludo cuando más me estoy riendo de remiendo, tengo lleno el corazón. A mi burro le duele el amor porque nadie le quiere, solo le quiero yo y a mí la pena me saludo cuando más me estoy riendo de remiendo, tengo lleno el corazón. ¡Chimpón! ¡Qué malo!
Es mediodía.